UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Buenos días, estamos aquí de nuevo en el programa de Contraste de fases, un año más con vosotros y bueno, esta vez tenemos al equipo completo. Está Pilar García. Hola, Pilar.
Hola.
Pilar es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra universidad. También está Miguel Safeda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que es, aparte también del profesor del mismo departamento, también es investigador del FISABIO. No voy a decir todo el no, lo que significan las siglas. Y también Luis Pérez. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas. Aquí listos para ver qué nos depara el 2022.
También profesor del mismo departamento, investigador del IRIBE y finalmente estoy yo, Manuel Sánchez, que soy profesor del Departamento de Evolución Vegetal y Microbiología de la UMH. Y bueno, hemos pensado que como este es el primer programa del año, pues podíamos repasar lo que en nuestra opinión son las noticias científicas más importantes del año pasado. En vez de las top 10, por ser originales, hemos dicho las top 9. Y bueno, pues evidentemente quizás la más importante de todas han sido pues la producción de las vacunas anti-COVID, ¿no? Porque es que en menos de un año se ha conseguido desarrollar una vacuna efectiva contra este patógeno y bueno, pues en fin, a pesar de todo, esta vacuna, bueno, o sea, una serie de vacunas que no son esterilizantes, pero son bastante efectivas, no evitan la infección. Sobre todo, y esto tiene que ver con la segunda noticia del año, que es precisamente la aparición de las nuevas variantes del SARS-CoV-2. En parte era esperable que hubiera variantes, pero bueno, pues ahora mismo tenemos la famosa Omicron, que parece que hemos tenido suerte, que parece que no es un virus tan virulento, una cepa tan virulenta, no produce tanto daño y parece que es más suave. Pero bueno, todavía también a los no vacunados parece que sigue haciéndoles bastante daño. ¿Queréis comentar alguna cosilla aquí?
Hombre, yo creo que es más... perdón, Luis, sigue tú.
No, yo quería decir de la variante Omicron, que es la última, ya es de casi más de este año que el año pasado, pero bueno, ya empezó a armar. Que ha habido por ahí algún trabajo especulando sobre que si pudiera proceder de ratón, que hubiera pasado de humano a ratón y luego de vuelta de ratón a humano. No está nada comprobado y la mayoría de la comunidad científica sigue pensando que la Omicron se ha generado en individuos que por alguna razón de estar inmunodeprimidos, el virus ha estado mucho tiempo en su organismo evolucionando.
Yo lo que quería recalcar es el hecho de que no solamente sea una vacuna, sino que se han producido diferentes vacunas y además por diferentes metodologías. Y lo más interesante es que, por ejemplo, pues se hayan empezado a desarrollar vacunas de RNA, que yo creo que van a ser muy importantes no solo para el COVID, sino van a ser bastante importantes para otro tipo de enfermedades. Solamente recalcar eso.
Pilar.
No, yo quería hablar un poco al hilo de todas estas variantes que van apareciendo y los datos que, claro, que mucha gente se está cuestionando precisamente en esta última ola la validez de las vacunas. Y es verdad, como tú has dicho, que no son esterilizantes. Es verdad que yo, desde luego, la inmensa mayoría de las personas que conozco que han cogido en las últimas semanas el COVID, y en concreto posiblemente pues la variante Omicron, están vacunadas con la pauta completa que corresponde a su franja de edad. Pero claro, imaginemos estos índices de contagio sin vacunas. ¿Cuántos muertos habría? ¿Cómo estarían los hospitales? Entonces, bueno, pues está claro que no, es una, no son vacunas esterilizantes, que no nos protegen, no ya al 90% ni en mucho menos porcentaje de la infección, pero sí que hace pues, que en la mayoría de los casos esa infección se pase como se puede pasar una gripe incluso leve.
Sí, efectivamente, eso es realmente es importante. Aunque no sea una vacuna esterilizante. De hecho, no, lo de vacuna esterilizante es un concepto que casi diríamos que es nuevo, porque que yo sepa, las únicas vacunas esterilizantes reconocidas como tal, que no solo te inmunizan, sino que además evitan que tú seas un foco de infección o que te vuelvas a infectar, creo que son la del papiloma y la de la polio, pero con el virus atenuado. Creo que el resto de vacunas siempre hay un porcentaje de muy pequeño de posible reinfección. Aunque no sé si Luis quizás pueda aportar más este punto.
No, lo que tú has dicho es que eso de esterilizante es una cosa que ha surgido ahora con las vacunas de COVID. Antes no se hilaba tan fino con lo de las vacunas.
Sí. Hombre, hay otra noticia, aunque está en el séptimo lugar, aquí en nuestro ranking, que tiene también que ver con la vacuna, se la voy a comentar ya. O sea, es la de la OMS que aprueba la primera vacuna para intentar combatir a la malaria. O sea, la malaria, en este caso, es una enfermedad producida por un parásito, un eucariota, es quizás el microorganismo más complejo. Y bueno, pues en este caso la OMS, bueno, pues durante el año pasado bueno, aprobó que su uso y se espera que, aunque fijaros, hablamos de esterilizante, aquí creo que era. No llegaba ni siquiera a un 30% de efectividad, pero ya con eso ya consideraban que esta vacuna podía ser un gran avance. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que significa lo de desarrollar una vacuna. Si tenéis alguna cosilla así que comentar.
Sí, bueno, es para la zona subsahariana de África. Claro, hay enfermedades que a nosotros nos quedan un poco más de lejos, pero que en zonas geográficas tiene un impacto muy alto y que una vacuna con un 30, entre un 30 y un 40% de eficacia, pues puede salvar muchas vidas.
Sí. De hecho, ahora mismo también han aprobado, creo que para este año, la vacuna contra la última vacuna desarrollada contra la tuberculosis, que encima además ha sido desarrollada por un grupo de la Universidad de Zaragoza. O sea que, en fin, en este campo hay bastante desarrollo en las vacunas, no solamente los coronavirus, sino también otras enfermedades. Bueno, seguimos. Otra de las noticias que nos llamó la atención, que está puesta aquí en el ranking como la tercera, es que empieza a haber compañías, en este caso una compañía que se llama Eat Just, que ya comercializa carne sintética de laboratorio. O sea, ya no es necesario criar un animal en una granja, sino que ya pues tú coges las células, le pones en un medio de cultivo y bueno, pues con un medio ante un soporte, estas células se van a agregar y van a formar pues algo que parece un músculo y que te lo puedes comer.
Sí, bueno, habrá que probarlo, a ver qué tal, de sabor, cómo está.
Claro. Eso, Miguel, eso, a ver qué tal está. Pilar iba a decir algo.
Sí, yo, bueno, no quiero entrar en política, pero simplemente iba a decir que esto seguro que al ministro Garzón le encanta.
Hombre, a ver, en teoría la cosa está en que efectivamente no tienes animales estabulados y demás, no vas a hacer sufrir un animal en cuanto a que lo vas a matar y demás, aunque yo no estoy tan seguro de que no sea más o menos contaminante, porque habría, vamos a ver, un cultivo celular no es algo fácil de tener y de mantener. Y además necesitas darles unos nutrientes y esos nutrientes los tienes que conseguir de alguna forma. Así que no sé yo hasta qué punto, bueno, pues esto puede ser más amigable, cogiendo ese anglicismo de friendly, amigable con el medio ambiente, ¿no? No lo sé. O sea, y además hay otra cosa, también hay otro tipo de, bueno, actividades que, en fin, tener una instalación de estas, pues no sé cuánta gente va a contratar o no lo sé. La verdad es que es una cosa que, bueno, pues está ahí. A ver, esto, la carne sintética realmente podría muy bien, a lo mejor no en el caso de alimentar aquí a la gente en el planeta Tierra, pero sí en una nave espacial. O sea, evidentemente ahí sí que tendría, yo le veo ahí una ventaja evidente, o en el caso de que queramos colonizar el planeta Marte y demás, no te vas a llevar la vaca, te puedes llevar simplemente este tipo de cultivos y ahí tenerlo controlado. No sé, ¿alguno de vosotros queréis comentar algo, Pilar?
Yo iba a decir precisamente eso, que a nivel de infraestructura y que somos muchos millones en el mundo, entonces es lo que tú dices, que a nivel de consumo de carne, yo no sé cuál sería la viabilidad, cuál sería el coste, no lo sé, no sé si sería viable realmente. Lo que tú dices para ese tipo de situaciones, pues sí, pero yo para el día a día y el consumo, aunque consumiéramos menos de la carne que consumimos, que a lo mejor es verdad que consumimos mucha, pero no lo sé, no sé si sería viable, por eso, por nivel del coste, hacer cultivo celular es muy caro, y más, yo me imagino que este tipo de cultivos y desarrollar esta técnica, pues costará mucho dinero, tienes que tener mucha infraestructura, que muchos países dediquen dinero a hacerlo, no lo sé.
Ya veremos.
Yo, aparte de la cuestión económica, aparte de la cuestión de sabor que he puesto antes por delante, a mí me preocupa un poco también de que realmente si podemos hacer carne sintética y tal, el número de puestos de trabajo que hay en la ganadería y eso, ¿dónde van? Aparte de, también hay un componente bucólico. ¿Qué pasa? Vamos, si hacemos la carne sintética, ¿para qué necesitamos a las vacas, digamos?
O las, sí, no, ya, claro,
ovejas y tal. Entonces ya me imagino tener que ir paseando por el campo y en lugar de ver una vaca por ahí de vez en cuando, pues tener que ver un póster. Esto me llama un poco la... Me tira un poco para atrás, ¿qué queréis que os diga?
A lo mejor son los tiempos para la ganadería, Miguel.
O sea,
hombre, a ver, vamos a ver, había cosas que evidentemente, no lo sé, vamos a suponer que si pudieras hacer un cerdo, o sea, de raza ibérica, pata negra, o sea, y hacer un jamón en el laboratorio, o sea, eso sería el objetivo final, ¿no? Evidentemente las dehesas ya no tendrían razón de ser, entonces el paisaje de dehesa, pues desaparecería como tal, a menos que tú mantuvieras una cabaña ganadera ahí.
Hay ecosistemas también, es que esa es otra.
Sí, la verdad, pero bueno, es un desarrollo que se está haciendo y bueno, quién sabe, o sea, en cuanto a los puestos de trabajo, bueno, lo mismo se pensaba que con los telares, que los telares iban a quitar mano de obra y luego en el fondo creas nuevos puestos de trabajo, o sea que no lo veo yo eso, en principio no veo ese problema, pero bueno,
de todas formas, a ver, yo lo del el sufrimiento animal innecesario para nuestro consumo, o sea, que haya... los animales estén en situaciones denigrantes, vale, por supuesto que, bueno, pues si hay que combatirlo, se combate. Pero que comamos animales, no sé, no somos los únicos seres en el mundo que comemos animales. Te quiero decir que tampoco es un pecado comer animales. Todos los animales se comen a otros animales y no pasa nada.
No.
Una cosa es el sufrimiento que para consumirlos los tengamos, pues eso, en situaciones, iba a decir infrahumanas, animales, o sea, denigrantes, pero el consumo en sí mismo no tiene por qué ser nada malo, es normal dentro de la cadena alimenticia.
Sí. No, además es que muchas de estas razas animales desaparecerían, porque si tienes esto, ¿para qué vas a esas razas animales dejan de tener una razón de ser? Con lo cual, nadie va a tener pues una vaca o una oveja o lo que sea, una gallina.
Es que no va a ser rentable.
No va a ser rentable para nada. Entonces,
como no pongas utilice las vacas pues como animales domésticos, ¿no? Con el lugar de mascota.
Tú crías animales,
no
les das de comer. Incluso mejoras pues las condiciones en las que están para luego al final no poder venderlas para consumo, ni pues entonces, ¿qué sentido tiene?
Bueno, ya que estamos con animales, vamos a ver las otras dos noticias, la cuarta y quinto puesto. Se desarrollan embriones de ratón fuera de útero y científicos españoles crean embriones híbridos mono-hombre. O sea, también fueron dos noticias así que nos impactaron. El primero... bueno, también de esto, no solo en ratones, que lo que pasa es que el tiempo que ha estado fuera del útero, el embrión de ratón ha sido mucho más largo, pero hace un tiempo también con corderos se están haciendo pruebas de gestación fuera de útero, pero durante menos tiempo. Esto parece un experimento así como muy terrible y, en fin, de película de terror, pero es que esto realmente, tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, en el caso de gestación humana, evidentemente, pues imaginémonos que pues un embrión no va a llegar a término por lo que tiene un problema la madre o lo que sea, y se puede, sería como una incubadora muy sofisticada. En ese sentido, bueno, pues estaría bien. En cuanto a lo de los embriones híbrido mono hombre, pues bueno, ahí sí que ya me parece que es un... Ahí sí que lo veo terrible. O sea, éticamente tengo mis dudas de que por qué realmente han hecho esos embriones. Además, lo curioso, si recuerdo la noticia, que fue el Ispisúa Belmonte, que lo hizo en China, pero bajo con dinero de la Universidad Católica de Murcia. O sea, una cosa que dices, esto como demonios come. Bueno. A ver, Pilar.
No, que no sé si alguno sabéis cuál es el origen de ese experimento, que es lo que, si habéis leído alguna entrevista que la hayan hecho y que él diga el porqué de hacer esto.
A ver, yo creo recordar que decían que lo justificaban con lo de los trasplantes y demás, de hacer órganos para trasplante. Se supone que después tendrías el órgano humanizado y el mono es el más parecido al ser humano. Pero mira, eso tiene que ver con una noticia que acaba de salir y que íbamos a comentar después de esto, lo del cerdo, el corazón de cerdo, que ya aprovechamos para comentarlo. Ha habido pues una noticia de que habían trasplantado un corazón de cerdo a un ser humano. Y lo mismo con unos riñones. Hace poco también salió la noticia de que habían puesto, en este caso, la persona, el paciente ya estaba con muerte cerebral, pero le habían puesto los riñones para ver si también funcionaban, ¿no? Y aquí hay que decir, no es que sea un coger un cerdo y le coges el corazón, sí, sí, pero no es un cerdo cualquiera, es un cerdo que, digamos, ha sido humanizado en el sentido bioquímico. O sea, se le han puesto las proteínas de membrana que tienen que ver con los seres humanos y no con los cerdos, con lo cual nuestro sistema inmune no lo rechaza. Y luego, además, mediante técnicas de edición genética, le han quitado todos los endovirus que podría tener el cerdo, o sea, para evitar cualquier tipo de infección. O sea, es un trabajo... Vamos, bueno, Luis quería comentar.
Bueno, es un poco lo que decías tú, que hay, claro, aquí habla de trasplante de corazón de cerdo, que no es cualquier cerdo, ya lo has explicado tú muy bien, y que además el paciente estaba perfectamente informado de que la operación no tenía garantías de 100% de éxito en absoluto.
Chico, muy mal, Luis, se ha cortado.
Él firmó. Lo que pasa es que estaba en una situación que realmente es que no tenía casi otra salida viable a su problema. Y bueno, veremos a ver cómo este paciente cómo evoluciona. Todavía hay que ver qué le pasa. Pero bueno, ya es un paso. O sea, hace ya mucho tiempo, en el 80 y tantos, una bebé sobrevivió 20 y tantos días con un corazón de mono. Pero este creo que sería un mono normal, no transgénico y súper preparado como este. Si hubiese sido un mono transgénico con estos genes que provocan rechazos, suprimidos y tal, ¿qué hubiera podido pasar? O sea, en la ciencia la verdad es que va avanzando de una manera increíble.
Sí, sí. Es que además, claro, ya ahí, fíjense, esto vuelve un poco a lo de la carne sintética, porque generalmente utilizaríamos los animales, en este caso esta raza de cerdos, no para comerlos, sino para como granjas de trasplante, o sea, de órganos para trasplante. O sea, ahí pues tendríamos que crías a un animal para luego después sacrificarlo y sacarle los órganos y utilizarlo para salvar personas. O sea, que en ese sentido, bueno, pues ahí yo creo que ahí está muy claro cuál es el beneficio ético.
Sí, desde luego.
A ver, Pilar.
Sí, pero habrá también seguro que algún tipo de movimientos sociales, cívicos, en contra de esto, seguro.
Hombre, si ahora se quieren hacer que familia numerosa sea aquellas que tengan animales, también que se cuenten también los animales como si fueran los hijos, pues sí, seguramente. O sea, seguro que habrá de eso, no nos preocupemos. Bueno, las dos últimas noticias. Bueno, perdón, me he confundido. A ver, hay otra. El vehículo, me iba a saltar la del vehículo chino y el vehículo estadounidense en Marte, que están allí. Bueno, incluso el estadounidense incluso tiene un dron volador que está yendo por Marte. O sea, y tomando pues muestras y demás. Y bueno, pues esto ha sido, por un lado, a ver, lo que es la sonda norteamericana, pues realmente es una sonda muy avanzada, con un montón de sistemas de análisis y demás. Y bueno, hace poco precisamente ha encontrado en una de las muestras que hay una mayor proporción de carbono del isótopo 12 que del carbono 14. Y eso, digamos que podría indicar que a lo mejor ha habido actividad biológica. Porque aquí en la Tierra, pues cuando hay una muestra en la que tienes más, mayor proporción del carbono 12 que del carbono 14, pues mayor producción de lo que uno encontraría de esperar, uno esperaría encontrar, pues es que indica actividad biológica, ya veremos. Y en cuanto a los chinos, pues es que sorprendido en cuanto al avance que han hecho con sus drones, porque realmente no se esperaba que fueran capaces de llevarlo todavía a Marte, pero bueno, ahí está. No sé si queréis comentar alguna cosilla.
Bueno, sí, lo que tú decías, en la propia página de la NASA ya dicen que esto de los isótopos, que efectivamente en determinadas condiciones son un indicio de que haya habido materia orgánica, no necesariamente significa que haya habido vida en Marte. Eso hay que, todavía hay que cogerlo con cierto cuidado.
Y luego ya las dos últimas, la 8 y la 9, es la, por un lado, la primera vez que se ha conseguido secuenciar proteínas utilizando la tecnología nanoporos. O sea, no necesitas hacer una preparación de la muestra muy tediosa y complicada, sino que es un tipo de secuenciación que se utiliza para ácidos nucleicos. Y además, luego después, el desarrollo de un software que se basa en inteligencia artificial que consigue predecir el plegamiento de las proteínas. Es el AlphaFold, es el llamado del programa este. Sí. Y bueno, ha sido estas, realmente sí que estas dos son avances bastante grandes que en el futuro, en próximos años, veremos la gran importancia que van a tener.
Sí, eso lo comentábamos, me acuerdo, esa noticia. Y que hablábamos de la complejidad también, porque claro, son muchas combinaciones distintas, hay 20 aminoácidos. Entonces, en el caso de los ácidos nucleicos, utilizar esta tecnología es menos complicada en ese sentido. Pero con las proteínas, realmente, si se consigue, es un gran avance.
Sí, todavía no se pueden describir los 20 aminoácidos, pero casi, pero creo que son 14 o 15. Pero
vamos, y había, no me acuerdo ahora cuántos había. Sí.
A mí lo que me parece muy relevante es lo otro, ¿no? El software este para predecir a partir de la secuencia la estructura. Porque eso lo que va a permitir es que si ese hay un buen ajuste de la estructura, por ejemplo, es pues desarrollar fármacos, por ejemplo, o activadores, inhibidores de proteínas específicas que puedan tener pues importancia desde el punto de vista clínico.
Sí, además sin necesidad de haber purificado antes la proteína. Eso es lo principal. Es que no necesitas, o sea, tú puedes tener la secuencia, que eso es relativamente sencillo, y hacer esa predicción y entonces diseñar ese fármaco y luego ver si efectivamente funciona.
Sí, pero es que hasta ahora primero tenías que tener la proteína, cristalizarla, etcétera, para tener una idea de la estructura real. Y ahora sí. Con esto es un avance muy importante porque podemos saltarnos muchos de esos pasos que luego obviamente todo lo que tienes que probarlo en el laboratorio, ¿no? Es que efectivamente es así, ¿no? Que es lo que inhibe y se une, ¿no? Pero, sí. Pero yo creo, considero que es un gran paso.
Sí. O sea, esto va a ser una. Yo pienso que va a ser una auténtica revolución. Y en parte, la última, ya hablando ya de. Esto serían las 9 noticias, ¿no? Del año 2021. Y bueno, fijémonos que de esto precisamente, bueno, pues ahora mismo hay nuevas noticias que en parte yo creo que están bebiendo de esos avances. Uno es, por ejemplo, el desarrollo de estos nuevos antivirales que han sacado. Y que, bueno, muchos de ellos son precisamente inhibidores de algunas de estas proteínas.
Sí, Manolo, antes de pasar a eso, nos hemos quedado en el top 9 en lugar de top 10. Quizás nos hubiera gustado dar alguna noticia más para cumplir el top 10. Y esa quizás hubiera sido que ya se empieza a administrar la vacuna española contra el COVID. Nos ha fallado, ¿eh? Y la otra que nos ha fallado para llegar al top 10 es que el gobierno aumenta un 200% la inversión en ciencia. Sí,
con alguna de esas esa también hubiera sido buena noticia.
Eso es el deseo de todos los años, ¿no?
Pero, a ver qué plano
de que van a subir en los presupuestos.
Esa última noticia, sí. Luis, no.
Eso es ciencia ficción. Sí, desgraciadamente. Nada, no aumentan casi nada el presupuesto. Estamos en el. No, salió el otro día, estamos en un puesto ridículo. O sea, por debajo de Checoslovaquia, creo ya, y todo. O sea, es una cosa que ya es. Bueno, en fin. Ya damos pena. O sea, pero bueno, en fin. Habrá que seguir haciendo las cosas con lo poco que nos dan. Y bueno, ya que. Seguimos con lo de esa noticia, precisamente lo de los antivirales. Y bueno, y otra noticia también que nos ha llamado mucho la atención es lo de que han conseguido encontrar una relación entre la infección del virus Epstein-Barr con el padecimiento de la esclerosis múltiple. O sea, que también, bueno, son dos noticias que tienen que ver con los virus. Por un lado, pues un posible medicamento, y por otro lado, bueno, pues identificar una posible causa de una enfermedad y que eso, bueno, pues puede ser un gran avance para precisamente desarrollar nuevas terapias. No sé si quieres comentar algo ahí.
Bueno, sí, de la esclerosis múltiple es que, claro, tiene un origen ahí un poco oscuro y esto ha sido un estudio sobre 1.000 militares del ejército de Estados Unidos que han desarrollado esa enfermedad a lo largo del tiempo. O sea, no es un estudio de experimentación, sino de coger datos y relacionar grupos con otros, y parece que efectivamente parece que haber tenido un virus, el virus de Epstein-Barr, que es un herpes que suele atacar los glóbulos blancos, le han encontrado bastante relación con haber sufrido después esclerosis múltiple. Todo esto, datos estadísticos, tratados, pero en principio parece que la muestra es lo suficientemente grande, porque la muestra inicial era 10 millones de militares americanos, como para que se pueda uno creer que esto pues tiene visos de ser cierto.
Sí, pero una cosa que tiene que quedar clara es que el virus de Epstein-Barr hace lo que provoca la mononucleosis infecciosa, la llamada enfermedad del beso, y no significa que cualquiera que haya pillado esa enfermedad vaya a desarrollar esclerosis múltiple. No, no significa eso. Lo que significa es que es más probable que puedas desarrollarlo. Ojo con esto.
Ese vínculo que acaba de
dar. La gente es que se infecta con el virus no la desarrolla.
Sí.
Porque la esclerosis múltiple tampoco es una enfermedad que sufra un porcentaje muy alto de la población. Entonces, no, a ver,
1.000 de 10 millones, pues fíjate.
Eso te digo que...
Sí, no, pero yo haría hincapié en lo que ha dicho Manolo, que lo que es importante ahora es, vale, parece ser que el virus este está de alguna manera relacionado con el hecho de que las personas desarrollen la enfermedad, pero hay que ver el por qué unas personas sí y el resto de las personas que han padecido el virus no. Y ese vínculo es el que hay que atacar y es ahí donde podemos encontrar una terapia.
Sí. Oye, que ya estamos a punto de cumplir la media hora, así que bueno, ya toca despedirse. Muchas gracias, Pilar.
Gracias a vosotros.
Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Y gracias, Luis.
Sí, tendremos ocasión de hablar de las pastillas anti-COVID.
Sí, sí.
Eso, en el siguiente programa.
Lamentablemente llevamos 2 años con el tema, así es que...
Sí, pero ya parece que la cosa parece, crucemos los dedos, parece que está pasando. Bueno,
primero tenemos que vacunar al resto del mundo.
Eso, hay que vacunar al resto del mundo, efectivamente, para los países en vías de desarrollo. Bueno, chicos, pues nada, nos vemos en el siguiente programa.
Adiós. Un saludo. Hasta la próxima.
Un saludo.
Adiós. Hasta luego. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.